Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad difícil, ¿no? En este continente que está en llamas. Y vamos a continuar con la lectura de Una estación de amor, este cuento de Horacio Quiroga, que continúa de esta manera. Nebel había fijado el 18 de octubre como fecha de su casamiento. Faltaba más de un mes todavía, pero la madre hizo entender claramente al muchacho que quería la presencia de su padre esa noche. «Será difícil», dijo Nebel después de un mortificante silencio. «Le cuesta mucho salir de noche, no sale nunca». «Ah», exclamó la madre, mordiéndose rápidamente el labio. Otra pausa siguió, pero esta ya de presagio. «Porque usted no hace un casamiento clandestino, ¿verdad?» «Oh», sonrió Nebel. «Mi padre tampoco lo cree». «¿Y entonces?» Nuevo silencio cada vez más tempestuoso. «¿Es por mí que su señor padre no quiere asistir?» «No, no, señora», exclamó al fin Nebel impaciente. «Está en su modo de ser. Hablaré con él de nuevo si usted quiere». «¿Yo querer?» se sonrió la madre dilatando las narices. «Haga lo que le parezca. ¿Quiere irse, Nebel, ahora? No estoy bien». Nebel salió profundamente disgustado. ¿Qué iba a decir a su padre? Este sostenía siempre su rotunda oposición a tal matrimonio y ya el hijo había emprendido las gestiones para prescindir de ella. «Puedes hacer eso, mucho más y todo lo que te dé la gana, pero mi consentimiento para que esa entretenida sea tu suegra, jamás». Después de 3 días, Nebel decidió concluir de una vez con este estado de cosas y aprovechó un momento en que Lidia no estaba. «Hablé con mi padre», comenzó Nebel, «y me ha dicho que le será completamente imposible asistir». La madre se puso un poco pálida mientras sus ojos, en un súbito fulgor, se estiraban hacia las sienes. «Ah, ¿y por qué?» «No sé», repuso con voz sorda a Nebel. «Es decir, ¿que su señor padre teme mancharse si pone los pies aquí?» «No sé», repitió el obstinado a su vez. «Es que es una ofensa gratuita la que nos hace ese señor. ¿Qué se ha figurado?», agregó con una voz alterada y los labios que le temblaban. «¿Quién es él para darse ese tono?» Nebel sintió entonces el fustazo de reacción de la cepa profunda de su familia. «¿Qué es? No sé», repuso con la voz precipitada a su vez, «pero no solo se niega a asistir, sino que tampoco da su consentimiento». «¿Qué? ¿Que se niega? ¿Y por qué? ¿Quién es él, el más autorizado para esto?» Nebel se levantó. «Usted no, pero ella se había levantado también». «Sí, él. Usted es una criatura. Pregúntele de dónde ha sacado su fortuna, robada a sus clientes, y con esos aires. Su familia irreprochable, sin mancha, se llena la boca con eso, su familia. Dígale que le diga cuántas paredes tenía que saltar para ir a dormir con su mujer antes de casarse». «Sí, y me viene con su familia. Muy bien, váyase. Estoy hasta acá de hipocresía. Que lo pase bien». 3. Nebel vivió 4 días vagando en la más honda desesperación. ¿Qué podía esperar después de lo sucedido? Al quinto y al anochecer recibió una esquela. «Octavio, Lidia está bastante enferma y solo su presencia podría calmarla. María S. de Arrizabalaga». Era una treta, no tenía duda, pero si su Lidia en verdad... Fue esa noche y la madre lo recibió con una discreción que asombró a Nebel, sin afabilidad excesiva ni aire tampoco de pecadora que pide disculpas. «¿Si quiere verla?» Nebel entró con la madre y vio a su amor adorado en la cama, el rostro con esa frescura sin polvos que dan únicamente los 14 años y las rodillas recogidas. Se sentó a su lado y en balde la madre esperó a que se dijeran algo, no hacían sino mirarse y sonreír. De pronto Nebel sintió que estaban solos y la imagen de la madre surgió nítida. «Se va para que en el transporte de mi amor reconquistado pierda la cabeza y el matrimonio sea así forzoso». Pero en ese cuarto de hora de goce final que le ofrecían adelantado a costa de un pagaré de casamiento, el muchacho de 18 años sintió como otra vez contra la pared el placer sin la más leve mancha de un amor puro en toda su aureola de poético idilio. Solo Nebel pudo decir cuán grande fue su dicha recuperada en pos del naufragio. Él también olvidaba lo que fuera en la madre explosión de calumnia, ansia rabiosa de insultar a los que no lo merecen. Pero tenía la más fría decisión de apartar a la madre de su vida una vez casados. El recuerdo de su tierna novia, pura y riente en la cama de que se había destendido una punta para él, encendía la promesa de una voluptuosidad íntegra a la que no había robado el más pequeño diamante. A la noche siguiente, al llegar a lo de Arrizabalaga, Nebel halló el zaguán oscuro. Después de un largo rato, la sirvienta entreabrió la vidriera. «¿Han salido?», preguntó él, extrañado. «No, se van a Montevideo. Han ido a Salto a dormir a bordo». «Ah», murmuró Nebel, aterrado. Tenía una esperanza aún. «¿El doctor, puedo hablar con él?». «No está. Se ha ido al club después de comer». Una vez solo en la calle oscura, Nebel levantó y dejó caer los brazos con mortal desaliento. Se acabó todo. Su felicidad, su dicha reconquistada un día antes, perdida de nuevo y para siempre. Presentía que esta vez no había redención posible. Los nervios de la madre habían saltado a la loca como teclas y él no podía hacer ya nada más. Caminó hasta la esquina y desde allí, inmóvil bajo el farol, contempló con estúpida fijeza la casa rosada. Dio una vuelta a la manzana y tornó a detenerse bajo el farol. Nunca, nunca. Hasta las 11:30 hizo lo mismo. Al fin fue a su casa y cargó el revólver. Pero un recuerdo lo detuvo. Meses atrás había prometido a un dibujante alemán que antes de suicidarse, Nebel era adolescente, iría a verlo. Uníalo con el viejo militar de Guillermo una viva amistad, cimentada sobre largas charlas filosóficas. A la mañana siguiente, muy temprano, Nebel llamaba al pobre cuarto de aquel. La expresión de su rostro era sobrado explícita. «¿Es ahora?», le preguntó el paternal amigo, estrechándole con fuerza la mano. «De todos modos», repuso el muchacho mirando a otro lado. El dibujante con gran calma le contó entonces su propio drama de amor. «Vaya a su casa», concluyó. «Y si a las 11 no ha cambiado de idea, vuelva a almorzar conmigo, si es que tenemos que. Después hará lo que quiera, ¿me lo jura?». «Se lo juro», contestó Nebel devolviéndole su estrecho apretón con grandes ganas de llorar. En su casa lo esperaba una tarjeta de Lidia. «Idolatrado Octavio. Mi desesperación no puede ser más grande. Pero mamá ha visto que si me casaba con usted, me estaban reservados grandes dolores. He comprendido como ella que lo mejor era separarnos y le jura no olvidarlo nunca. Tu Lidia». «Ah, tenía que ser así», dijo el muchacho viendo al mismo tiempo con espanto su horror demudado en el espejo. La madre era quien había inspirado la carta a ella y su maldita locura. Lidia no había podido menos que escribir y la pobre chica trastornada lloraba todo su amor en la redacción. «Ay, si pudiera verla algún día, decirle de qué modo la he querido, cuánto la quiero ahora, adorada de mi alma». Temblando fue hasta el velador y tomó el revólver, pero recordó su nueva promesa y durante un rato estuvo inmóvil limpiando obstinadamente con la uña una mancha del tambor. Otoño. Una tarde, en Santa María de los Buenos Aires, acababa Nebel de subir al tramway cuando el coche se detuvo un momento más del conveniente. Nebel, que leía, volvió al fin la cabeza. Una mujer con difícil y lento paso avanzaba. Tras una rápida ojeada, Nebel reanudó la lectura. La dama se sentó a su lado y al hacerlo miró atentamente a su vecino. Nebel, aunque sentía de vez en cuando la mirada extranjera posada sobre él, prosiguió su lectura, pero al fin se cansó y levantó el rostro extrañado. «Ya me parecía que era usted», exclamó la dama, aunque dudaba aún. «No me recuerda, ¿no es cierto?». «Sí», repuso Nebel abriendo los ojos. «La señora de Arrizabalaga». Ella vio la sorpresa de Nebel y sonrió con aire de vieja cortesana que trata aún de parecer bien a un muchacho. De ella, cuando Nebel la conoció 11 años atrás, solo quedaban los ojos, aunque más hundidos y ya apagados. El cutis amarillo, con tonos verdosos en las sombras, se resquebrajaba en polvorientos surcos. Los pómulos saltaban ahora y los labios, siempre gruesos, pretendían ocultar una dentadura del todo cariada. Bajo el cuerpo demacrado se veía viva la morfina corriendo por entre los nervios agotados y las arterias acuosas hasta haber convertido en aquel esqueleto a la elegante mujer que un día hojeara la ilustración a su lado. Sí, estoy muy envejecida y enferma. He tenido ya ataques a los riñones y usted, añadió mirándolo con ternura, siempre igual. Verdad es que no tiene 30 años aún. Lidia también está igual. Neville levantó los ojos. ¿Soltera? Sí. ¿Cuánto se alegrará cuando le cuente? ¿Por qué no le da ese gusto a la pobre? ¿No quiere venir a vernos? Con mucho gusto, murmuró Neville. Sí, vaya pronto, ya sabe lo que hemos ido para... En fin, Boedo 2184, departamento segundo. Nuestra posición es tan mezquina. Oh, protestó él levantándose para irse. Prometió ir muy pronto. 12 días después, Neville debía volver al ingenio y antes quiso cumplir su promesa. Fue allá, un departamento miserable de arrabal. La señora de Arrizabalaga lo recibió mientras Lidia se arreglaba un poco. Con que 11 años, observó de nuevo la madre, cómo pasa el tiempo. ¿Y usted que podría tener una infinidad de hijos con Lidia? Seguramente, sonrió Neville mirando a su alrededor. No estamos muy bien. Y sobre todo, ¿cómo debe estar puesta su casa? Siempre oigo hablar de sus cañaverales. ¿Ese es su único establecimiento? Sí, en Entre Ríos también. Qué feliz, si pudiera uno. Siempre deseando ir a pasar unos meses en el campo y siempre con el deseo. Se calló, echando una fugaz mirada a Neville. Este, con el corazón apretado, revivía nítidas las impresiones enterradas 11 años en su alma. Y todo esto por falta de relaciones. Es difícil tener un amigo en estas condiciones. El corazón de Neville se contraía cada vez más y Lidia entró. Ella estaba también muy cambiada, porque el encanto de un candor y una frescura de los 14 años no se vuelve a hallar más en la mujer de 26, pero bella siempre. Su olfato masculino sintió en su cuello mórbido, en la mansa tranquilidad de su mirada y en todo lo indefinible que denuncia al hombre ya gozado, que debía guardar velado para siempre el recuerdo de la Lidia que conoció. Hablaron de cosas muy triviales, con perfecta discreción de personas maduras. Cuando ella salió de nuevo un momento, la madre reanudó. Sí, está un poco débil. Y cuando pienso que en el campo se repondría enseguida... Vea, Octavio, me permite ser franca con usted. Ya sabe que lo he querido como a un hijo. ¿No podríamos pasar una temporada en su establecimiento? ¿Cuánto bien le haría Lidia? Soy casado, repuso Neville. La señora tuvo un gesto de viva contrariedad. Y por un instante su decepción fue sincera, pero enseguida cruzó sus manos cómicas. ¿Casado usted? ¡Oh, qué desgracia, qué desgracia! Perdóneme, ya sabe, no sé lo que digo. ¿Y su señora vive con usted en el ingenio? Sí, generalmente. Ahora está en Europa. ¡Qué desgracia! Es decir, Octavio, añadió abriendo los brazos con lágrimas en los ojos, a usted le puedo contar. Usted ha sido casi mi hijo. Estamos poco menos que en la miseria. ¿Por qué no quiere que vaya con Lidia? Voy a tener con usted una confesión de madre, concluyó con una pastosa sonrisa y bajando la voz. Usted conoce bien el corazón de Lidia, ¿no es cierto? Esperó respuesta, pero Neville permanecía callado. Sí, usted la conoce. ¿Y cree que Lidia es capaz de olvidar cuando ha querido? Ahora había reforzado su insinuación con una lenta guiñada. Neville valoró entonces de golpe el abismo en que pudo haber caído antes. Era siempre la misma madre, pero ya envilecida por su propia alma vieja, la morfina y la pobreza. Y Lidia, al verla otra vez, había sentido un brusco golpe de deseo por la mujer actual de garganta llena y ya estremecida. Ante el tratado comercial que le ofrecían, se echó en brazos de aquella rara conquista que le deparaba el destino. «No sabés, Lidia», prorrumpió la madre alborozada al volver su hija. «Octavio nos invita a pasar una temporada en su establecimiento. ¿Qué te parece?» Lidia tuvo una fugitiva contracción de las cejas y recuperó su serenidad. «Muy bien, mamá. Ah, no sabés lo que dice. Está casado, tan joven aún. Somos casi de su familia. Lidia volvió entonces los ojos a Nebel y lo miró un momento con dolorosa gravedad. ¿Hace tiempo? Murmuró. 4 años, repuso él en voz baja. A pesar de todo, le faltó ánimo para mirarla. Invierno. No hicieron el viaje juntos, por último escrúpulo de casado en una línea donde era muy conocido, pero al salir de la estación subieron en el break de la casa. Cuando Nebel quedaba solo en el ingenio, no guardaba su servicio doméstico más que a una vieja india, pues, a más de su propia frugalidad, su mujer se llevaba consigo toda la servidumbre. De este modo presentó sus acompañantes a la fiel nativa como una tía anciana y su hija que venían a recobrar la salud perdida. Nada más creíble, por otro lado, pues la señora decaía vertiginosamente. Había llegado deshecha, el pin cierto y pesadísimo, y en su fases angustiosa la morfina, que había sacrificado 4 horas seguidas a ruego de Nebel, pedía a gritos una corrida por dentro de aquel cadáver viviente. Nebel, que cortara sus estudios a la muerte de su padre, sabía lo suficiente para prever una rápida catástrofe. El riñón íntimamente atacado tenía a veces paros peligrosos que la morfina no hacía sino precipitar. Ya en el coche, no pudiendo resistir más, había mirado a Nebel con transida angustia. Si me permite, Octavio, no puedo más. Lidia, ponete delante. La hija tranquilamente ocultó un poco a su madre y Nebel oyó el crujido de la ropa violentamente recogida para pinchar el muslo. Los ojos se encendieron y una plenitud de vida cubrió como una máscara aquella cara agónica. Ahora estoy bien. ¡Qué dicha! ¡Me siento bien! Debería dejar eso, dijo rudamente Nebel mirándola de costado. Al llegar estará peor. Oh, no. Antes morir acá mismo. Nebel pasó todo el día disgustado y decidido a vivir cuanto le fuera posible sin ver en Lidia y su madre más que a 2 pobres enfermas. Pero al caer la tarde, y como las fieras que empiezan esa hora a afilar las uñas, el celo de varón comenzó a relajarle la cintura en lazos escalofríos. Comieron temprano, pues la madre quebrantada deseaba acostarse de una vez. No hubo tampoco medio de que tomara exclusivamente leche. ¡Uy, qué repugnancia! No la puedo pasar. ¿Y quiere que sacrifique los últimos años de mi vida ahora que podría morir contenta? Lidia no pestañeó. Había hablado con Nebel pocas palabras y solo al fin del café la mirada de este se clavó en la de ella. Pero Lidia bajó la suya enseguida. 4 horas después, Nebel abría sin ruido la puerta del cuarto de Lidia. ¿Quién es? Sonó de pronto la voz azorada. Soy yo, murmuró Nebel en voz apenas sensible. Un movimiento de ropas, como el de una persona que se sienta bruscamente en la cama, siguió a sus palabras y el silencio reinó de nuevo. Pero cuando la mano de Nebel tocó en la oscuridad un brazo tibio, el cuerpo tembló entonces en una honda sacudida. Luego, inerte al lado de aquella mujer que ya había conocido el amor antes que él llegara, subió de lo más recóndito del alma de Nebel el santo orgullo de su adolescencia de no haber tocado jamás, de no haber robado ni un beso siquiera a la criatura que lo miraba con radiante candor. Pensó en las palabras de Dostoyevsky que hasta ese momento no había comprendido. Nada hay más bello y que fortalezca más en la vida que un recuerdo puro. Nebel lo había guardado, ese recuerdo sin mancha, pureza inmaculada de sus 18 años y que ahora yacía allí, enfangado hasta el cáliz sobre una cama de sirvienta. Sintió entonces sobre su cuello 2 lágrimas pesadas y silenciosas. Ella a su vez recordaría. Y las lágrimas de Lidia continuaban una tras otra, regando como una tumba el abominable fin de su único sueño de felicidad. 4. Durante 10 días la vida prosiguió en común, aunque Nebel estaba casi todo el día fuera. Por tácito acuerdo, Lidia y él se encontraban muy pocas veces solos y aunque de noche volvían a verse, pasaban aún entonces largo tiempo callados. Lidia tenía ella misma bastante que hacer cuidando a su madre, postrada al fin. Como no había posibilidad de reconstruirlo ya podrido y aún a trueque del peligro inmediato que ocasionara, Nebel pensó en suprimir la morfina. Pero se abstuvo una mañana que, entrando bruscamente en el comedor, sorprendió a Lidia que se bajaba precipitadamente las faldas. Tenía en la mano la jeringuilla y fijó en Nebel su mirada espantada. ¿Hace mucho tiempo que usas eso?, le preguntó él al fin. Sí, murmuró Lidia doblando en una convulsión la aguja. Neville la miró y aún se encogió de hombros. Sin embargo, como la madre repetía sus inyecciones con una frecuencia terrible para ahogar los dolores de su riñón que la morfina concluía por matar, Neville se decidió a intentar la salvación de aquella desgraciada, sustrayéndole la droga. «Octavio, me va a matar», clamó ella con voz ronca. «Mi hijo Octavio, no podría vivir un día». «Es que no vivirá dos horas si le dejo eso», contestó Neville. «No importa, mi Octavio, dame la morfina». Neville dejó que los brazos se tendieran inútilmente a él y salió con Lidia. «¿Tú sabes la gravedad del estado de tu madre?» «Sí, los médicos me habían dicho». Él la miró fijamente. «Es que está mucho peor de lo que imaginas». Lidia se puso lívida y mirando afuera entrecerró los ojos y se mordió los labios en un casi sollozo. «¿No hay médico aquí?», murmuró. «Aquí no, ni en 10 leguas a la redonda, pero buscaremos». Esa tarde llegó el correo cuando estaban solos en el comedor y Neville abrió una carta. «¿Noticias?», preguntó levantando inquieta los ojos a él. «Sí, sí», repuso Neville prosiguiendo la lectura. «¿Del médico?», volvió Lidia al rato, más ansiosa aún. «No, no, de mi mujer», repuso él con la voz dura sin levantar los ojos. A las 10 de la noche Lidia llegó corriendo a la pieza de Neville. «Octavio, mamá se muere». Corrieron al cuarto de la enferma. Una intensa palidez cadaverizaba ya el rostro. Tenía los labios desmesuradamente hinchados y azules y por entre ellos se escapaba un remedio de palabra gutural y a boca llena. Neville vio enseguida sobre el velador el frasco de morfina casi vacío. «Es claro, se muere. ¿Quién le dio esto?», preguntó. «No sé, Octavio. Hace un rato sentí ruido. Seguramente lo fue a buscar a tu cuarto cuando no estabas. Mamá, pobre mamá», cayó sollozando sobre el miserable brazo que pendía hasta el piso. Neville la pulsó, el corazón no daba más y la temperatura caía. Al rato los labios callaron sus palabras guturales y en la piel aparecieron grandes manchas violetas. A la 1 de la mañana murió. Esa tarde, tras el entierro, Neville esperó que Lidia concluyera de vestirse mientras los peones cargaban las valijas en el carruaje. «Toma esto», le dijo cuando se aproximó a él, tendiéndole un cheque de 10.000 pesos. Lidia se estremeció con violencia y sus ojos enrojecidos se fijaron de lleno en los ojos de Neville, pero éste sostuvo la mirada. «Tomá, pues», repitió sorprendido. Lidia lo tomó y se bajó a recoger su pequeña valija. Neville se inclinó sobre ella. «Perdóname», le dijo. «No me juzgues peor de lo que soy». En la estación esperaron un rato y, sin hablar, junto a la escalerilla del vagón, pues el tren no salía aún. Cuando la campana sonó, Lidia le tendió la mano, que Neville retuvo un momento en silencio. Luego, sin soltarla, tomó a Lidia de la cintura y la besó hondamente en la boca. El tren partió. Inmóvil, Neville siguió con la vista la ventanilla que se perdía. Pero Lidia no se asomó. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto en Argentina, como siempre, ustedes, en sus países, ciudades, continentes o islas, escuchando estos cuentos, relatos, novelas a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.